Radio Universidad de Los Lagos presenta Educa, Muévete y Moviliza, un programa de conversación destinado a toda la familia que pretende promover hábitos de vida saludable en todas las personas de todas las edades. Producido por el Módulo de Actividad Física y Salud Comunitaria y su equipo de trabajo integrado por los estudiantes de tercer año de Pedagogía y Educación Física de la ULAGOS. Conducen el profesor Carlos Ulloa y los estudiantes de tercer año de Educación Física de la ULAGOS. La cita es todos los miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM en Osorno y a toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo, en el segundo capítulo de la cuarta temporada de Educa, Muévete y Moviliza, un proyecto educativo que nace en el aula, en la asignatura de Actividad Física y Salud Comunitaria, donde nuestros y nuestras estudiantes son los protagonistas. Ellos, estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Física, que hoy día nos van a hablar de un tema fascinante que está muy conectado con lo que estamos viviendo hoy día. Durante esta semana, los Juegos Panamericanos, un tremendo evento a nivel mundial que fue organizado y es organizado por Chile. Estamos dando una nota alta en esto, estamos calificando con muy buen rendimiento en términos muy generales. Como sociedad, como deportistas, estamos haciendo un excelente papel. Así que lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con esto. Y no necesariamente con el rendimiento deportivo, sino que con el movimiento, básicamente con el movimiento. Este programa Educa, Muévete y Moviliza es una invitación a movernos, es una invitación a movilizar a nuestro entorno, es una invitación a adquirir hábitos de vida saludable. Ya por todos es sabido que nuestra población está enferma en términos generales, con temas físicos importantes, con enfermedades crónicas no transmisibles, con diabetes, hipertensión, que hoy día cada vez nos acechan, cáncer, cada vez más frecuente. Nuestro círculo cada vez está más estrecho en términos de estas enfermedades. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación a nivel mundial que todos los expertos recomiendan? El movimiento. Y por eso estamos acá, en Educa, Muévete y Moviliza. ¿Dónde? En la 107.5 de la Radio Universidad de Los Lagos. Tenemos tres invitados, Anayeli, Carlos, Carlos, Anayeli y Antonio. Son nuestros invitados de este tercer, de esta cuarta temporada, segundo capítulo. Y Carlos, cuéntanos, ¿de qué trata el programa de hoy?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gatica, estudiante de la carrera de Pedagogía. Estoy muy emocionado por esta situación, por esta oportunidad que se me ha dado. Por lo menos el motivo de acá es hablar acerca de lo que es las pruebas, los tests del VO2 max, el máximo consumo de oxígeno que llega al cuerpo.
Perfecto, es un tema muy entretenido, un tema fascinante, que no necesariamente está vinculado al ámbito del deporte. Quizás, claro, el mundo más familiar a este tipo de pruebas, pero también una persona sedentaria, inactiva físicamente, puede someterse a este tipo de evaluaciones para ver cuál es su real rendimiento, cuál es su capacidad de consumir oxígeno, de llevarlo a sus vías respiratorias, transportarlo hacia los pulmones y generar el intercambio gaseoso. Son etapas muy importantes que tienen que ver con el consumo máximo de oxígeno, con el VO2 máximo, y aquí hay una serie de elementos, Antonio, que están asociados, por ejemplo, los test de esfuerzo. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, sí, como dice usted, en este caso, en este día, vamos a ver especialmente tres tipos de test de esfuerzo para el VO2 máximo, ¿ya? Que la verdad, yo creo que un 95% todos lo hemos hecho, pero no lo sabemos. Perfecto. Y lo sabremos esta tarde.
Bien, bien, hay como una adivinanza. Exacto. Muy bien, me gusta esa adivinanza. Es como todos y todas las personas que nos están escuchando alguna vez en su vida han realizado un test de esfuerzo. Y hoy día lo vamos a descubrir. ¿Cuál es ese test de esfuerzo? Que para algunos quizás tiene un recuerdo muy positivo, pero para otros, quizás la mayoría, lo vamos a comprobar, tiene un recuerdo muy negativo. Nayeli, llegamos a este segundo capítulo de la cuarta temporada. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto educativo radial? ¿Qué le parece? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene? ¿Y qué mensaje le podría dar a la gente que nos está escuchando hoy día en la 107.5?
El test de esfuerzo, lo que encuentro que es muy bueno para nosotros, que deberíamos hacerlo todos, es bueno porque puede detectar problemas con el flujo sanguíneo dentro del corazón. Uno puede detectar igual la arritmia, la angina de pecho, igual la miocardiopatía. Hartos tipos de enfermedades al corazón, nos ayuda mucho para cuando uno consume mucho oxígeno al hacer ejercicio. Uno cuando va subiendo la escalera ya se da cuenta que con el oxígeno, cuando uno gasta mucho, ya se da cuenta que tiene un problema a eso.
Perfecto, perfecto. Entonces, resumiendo, hoy día vamos a ver un elemento que es muy importante. Tiene que ver con pruebas de esfuerzo que nos permiten determinar principalmente el volumen máximo de oxígeno. Pero también, como nos dice Anayeli, hay otros elementos que uno puede ir determinando. Habitualmente estos test de esfuerzo colocan algunos electrodos alrededor del corazón y uno podría detectar, por ejemplo, alguna anomalía a nivel cardíaco. Una arritmia, por ejemplo, que es muy común en la población. Entonces, no solamente tiene que ver con la cantidad de oxígeno que yo puedo consumir del aire ambiental, del aire que nosotros todos los días respiramos, que tiene un porcentaje de oxígeno. ¿Cómo captamos ese oxígeno? Lo llevamos a nuestros pulmones y lo intercambiamos. Recuerden que cuando nosotros consumimos el oxígeno, estamos eliminando el CO2 como desecho. Todo ese proceso lo vamos a analizar hoy día en el formato de prueba de esfuerzo, entendiendo que hay pruebas de esfuerzo variadas, y no solamente pruebas de esfuerzo que se puedan realizar en la clínica. También hay test de esfuerzo que nos permiten determinar el consumo máximo de oxígeno, pero que lo hacemos en un gimnasio, en una cancha, en una pista. Y ahí lo que decía Antonio, hay muchas personas que han hecho un test de esfuerzo, pero a lo mejor no lo han dimensionado o no se han dado cuenta de lo que han realizado. El programa de hoy va a estar entretenido, va a tener elementos que están vinculados con el rendimiento deportivo, pero también con la vida común de una persona que a lo mejor necesita planificarse y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero someterme a un plan de ejercicio físico, pero que finalmente necesito tener datos duros para poder tomar una buena decisión. Antonio se va a encargar de programar la música para hoy. Nos vamos a ir ya a la pausa musical, porque este programa también es, como es muy activo, muy intenso, también tiene música. Y Antonio va a ser el encargado de programar. Ahí tiene un pedido especial para nuestro amigo Iván Barrientos, que lo aprovechamos de saludar en este segundo capítulo. Antonio, por favor, programe la canción. Usted va a tener la responsabilidad de programar la canción y de invitar al público. Por favor, invítelo a que nos siga escuchando, porque el segundo bloque se viene con muchos más datos interesantes que es característico de nuestro programa Educa, Muévete y Moviliza.
Sí, muy bien, muchas gracias, profesor. Sí, les dejo la invitación a toda la comunidad, ¿cierto? Para que sintonice la radio. La verdad que no se van a arrepentir, se los aseguro de que esto va a ser de mucha información, ayuda. Y eso, le voy a pedir a don Iván, ¿cierto? Que nos sintonice una canción de Bruno Mars.
I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. I won't bite unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got fillets.
Muy bien, con esa pausa musical activa, intensa, Bruno Mars sonando en la 107.5 para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan todos los miércoles a las 16 horas en este programa, que es un proyecto muy especial que he hecho con mucho cariño, donde los y las estudiantes y la comunidad educativa del Físico Lagos les presenta un trabajo muy, muy preparado, con muchas ganas y con mucha motivación. Así es, educa, muévete y moviliza. Por ahí, Carlos nos mencionaba en un comienzo, Antonio y Anayeli, cuáles son los motivos y cuáles son las temáticas más importantes para abordar en este programa. Y aparecieron los test de esfuerzo, pruebas físicas que lo que buscan es llevar a una persona a un máximo esfuerzo físico, en el caso que tenga una salud compatible con un máximo esfuerzo físico, o a un esfuerzo submáximo, cercano a lo máximo. ¿Para qué? Para poder medir ciertas variables. ¿Cuál es la variable favorita para medir? Que a nosotros como educadores físicos nos sirve de mucho, el volumen máximo de oxígeno. Y estas pruebas de esfuerzo que me permiten determinar el volumen máximo de oxígeno, que como lo dije anteriormente, es la capacidad que tiene el organismo en general y el sistema respiratorio en particular, de captar el aire ambiental, de transportarlo a través de las vías aéreas superiores e inferiores, llegando hasta los alvéolos pulmonares. ¿Para qué? Para poder intercambiar a nivel capilar. Entra oxígeno y de los alvéolos entregamos CO2 que se ha utilizado en todos los procesos biológicos. Ese mecanismo se puede medir. ¿Y cómo lo medimos? A través de estos test de esfuerzo. Test de esfuerzo existen de distintas formas. Hay mediciones de volumen máximo de oxígeno, por ejemplo, que se hacen a nivel de laboratorio. Próximamente, en la carrera de educación física, vamos a tener un laboratorio de excelente nivel, con máquinas y dispositivos de alta gama para poder evaluar a personas y poder medir, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno. Así que atento a esa noticia que está en desarrollo. Y lo hacemos a nivel de laboratorio, con una mascarilla que tiene conectado un sensor y con una serie de dispositivos que lo que hacen es medir de manera directa el oxígeno que uno está ingresando al organismo y el CO2 que se está eliminando. Esa es la medición directa del consumo de oxígeno. Pero también, Antonio nos conversaba en el momento de la pausa musical, que también hay formas indirectas de medir el volumen máximo de oxígeno, que no necesariamente hay que llevar a una persona al laboratorio, sino que se puede hacer en una cancha, en una pista, en un gimnasio. Antonio, por favor, cuéntanos de ese otro tipo de test de esfuerzo de los cuales nosotros estamos hablando para medir el volumen máximo de oxígeno.
Ya, muy bien, sí. Como decía el profesor, existen algunos tipos de test que yo creo que hay que ser sincero. El bolsillo de repente no puede acompañar, ¿cierto? Porque desconozco los valores, pero yo creo que sí es complejo. Ahora, les voy a mencionar tres tipos de test, ¿ok? La verdad, son bastante simples. Normalmente, yo personalmente, el primer test que les voy a mencionar lo conocí en educación media. Un profesor nuevo que llegó nos mencionó este test y lo hicimos. Que es el test llamado el test de Cooper, ¿ya? Para el test de Cooper necesitaremos una pista, que en este caso, bueno, la pista tiene una distancia de 400 metros, ¿ya? Esto consiste en una prueba de 12 minutos en donde el sujeto deberá tratar de hacer el máximo, por decirlo, metros en esa cantidad de minutos, ¿ok? Y desde eso salta a una fórmula que no se la voy a decir porque es un poquito ya fuera de... No me quiero pasar del tiempo, ¿cierto? Luego, para personas ya que les cueste, porque igual el test de Cooper es un poquito pesado, ¿cierto? Cuesta, la verdad, alguno. Para ello, tenemos el test de Rockford, que ya para las personas que no sean capaces de aguantar esos 12 minutos tan intensos, que la verdad porque uno debe mantener un ritmo, ¿cierto? Tenemos el test de Rockford. Que esto consiste básicamente en tratar de hacer en menos tiempo una distancia que es de alrededor de 1,600 km, 1,5 km. Tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero no se puede correr. Puedes hacer una caminata, caminata rápida, pero está prohibido el correr, ¿ok? Ya, y aquí está lo que les mencionaba al principio, que yo creo que la gran mayoría lo ha hecho, ¿cierto? Que es el famoso, yo creo que odiado y a veces amado, test naveta. El test naveta, yo la verdad, lo hice muchas veces en la enseñanza básica. La verdad a mí me gustaba, porque yo siempre he sido bueno para el deporte, ¿cierto? Pero tuve muchos compañeros, compañeras que la verdad lo odiaban. Sí. Sinceramente lo odiaban. Sí. Pero lo otro es que nosotros nos hacían el test naveta, pero no teníamos idea que era para la medición del VO2 máximo. Yo la verdad, hasta que entré en media supe un poco del tema y ahí era que no lo hacíamos por hacerlo. Tenía una razón importante.
Pero ustedes no sabían, claro, en ese momento cuáles eran esas razones.
Exacto, perfecto. Uno lo hacía y más que nada a esa edad uno trata de competir con el compañero.
Exacto.
Ya, ¿y quién hace más? Yo hago 12, tú haces 15. Sí. Entonces, igual fue bueno. Yo por lo menos tuve buena experiencia. Siempre lo di todo, siempre lo he dado todo. Ya, pero me fui
perfecto.
Del tema.
Entonces, para ordenarnos un poco, Antonio, ya. Tú estás hablando de tres test. Exacto. Que son test de campo que miden el consumo máximo de oxígeno de una manera indirecta. Al comienzo de este bloque hablamos de la manera directa de laboratorio de medir el consumo máximo de oxígeno. Y apareció el test de Cooper, el test de Rockford y el test naveta.
El test naveta.
Siendo el test naveta el más temido, el más odiado quizás, y yo creo que hay mucho en tu relato que puede ser muy común a lo que está pensando hoy día las personas. Me hicieron sufrir con ese test, me pusieron una nota por ese test, se generó una competencia producto de ese test, y finalmente ese sonidito ¡pip!
Sí.
¡Pip! Que va al final de cada periodo. Obviamente era tremendamente traumante para mucha población. Y ahí hay mucha responsabilidad de los distintos estamentos que tienen que ver con la administración de este test, sobre todo en el ámbito educacional, que claramente no está recomendado para poner una nota. No está recomendado, es una locura ponerle una nota a una persona por su rendimiento en el test naveta, así de manera directa. Si hiciste tantos periodos, tienes tanta nota. Eso no debiese ser así. Bueno, hay harto paño que cortar y harto tema de conversación. Nos fuimos más hacia el ámbito más pedagógico, pero es un tema digno de analizar y de reflexionar, y también un llamado a la conciencia para aquellos profesionales que lo utilizan como una herramienta de trabajo. Que ojo, cuando es bien usado, cuando los objetivos están súper claros, es súper beneficioso también hacerlo, pero yo creo que ahí tenemos mucho, mucho, mucho que analizar. Estos tres tests que tú nos nombrabas, Antonio, son tests indirectos que nos permiten medir a través de fórmulas que muy bien lo dijiste, no las vamos a dar a conocer porque no tiene mucho sentido en este programa, pero que nos permiten como extrapolar los resultados que tuviste en la pista y llevarlos a tu rendimiento en términos de consumo máximo de oxígeno. ¿Es así?
Sí, sí, muy bien. La verdad, como dice el profesor, mala experiencia quizás para algunos. Y bueno, yo les quería comentar un poco del test naveta, porque quizás algunos no lo conocen o no lo recuerdan, que bueno, es correr de un punto, ¿cierto?, a otro punto, de punto A a punto B, con el famoso pip, pip. Exactamente. Y bueno, entre el punto A y el punto B existen 20 metros de distancia. Perfecto. Quizás los 20 metros más largos de cualquiera.
Gracias, Antonio, por ese reporte súper completo respecto a las pruebas que nos permiten determinar el consumo máximo de oxígeno a través de un test de esfuerzo que es progresivo, ojo, porque uno parte muy lento y termina corriendo muy fuerte, que dura aproximadamente entre 12 a 15 minutos cuando uno alcanza el nivel peak o máximo. Pero hemos llegado al final del segundo bloque, es hora de irnos a la música. Vamos a continuar con la buena música y vamos a programar una canción. Esta canción es una de mis favoritas, se llama Cuando el juego se hace verdadero, de Tiro de Gracia. Suena en la 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.
Cuando el juego se hace verdadero, juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes, despliegue de una experiencia.
Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego, operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así. No me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo, me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo qué tonto que fui al no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Oh,
Ahí estamos de vuelta con ese tremendo tema de una banda nacional. Tratamos de privilegiar la música nacional también con Tiro de Gracia, Cuando el Juego se Hace Verdadero. ¿Para qué? Para dar inicio a este último bloque del segundo capítulo de la cuarta temporada de Educa, Muévete y Moviliza, donde estamos contando y hablando sobre los test de esfuerzo. Son pruebas físicas de laboratorio o de campo que nos permiten determinar una serie de variables de nuestro rendimiento físico. Una de ellas, el volumen máximo de oxígeno. Es una capacidad muy importante. Ojo, hoy día esto se relaciona con un concepto que está muy utilizado y muy en boga, el fitness cardiorrespiratorio. Contra más alto sea tu fitness cardiorrespiratorio, por lo tanto, contra mayor sea tu consumo de oxígeno, vas a tener menos enfermedad, menos riesgo de muerte, menos riesgos de enfermedades coronarias, cardiovasculares en general, y por lo tanto una mejor calidad de vida. Las personas que tienen un gran o un alto índice de este fitness cardiorrespiratorio, que tienen un buen fitness cardiorrespiratorio, lo más probable es que son personas que viven más años y que viven con una mejor calidad de vida. Y lo más probable es que esas personas hoy día que nos están escuchando, a lo mejor tuvieron un excelente rendimiento en el Naveta, en el Cooper, en el Rockford o en alguna prueba de laboratorio, que como muy bien decía Antonio, son pruebas que son caras. Son de laboratorio, requieren una cantidad de insumos y dispositivos que son muy costosos. Próximamente, en el Departamento de Ciencias de la Actividad Física, daremos una gran noticia vinculada a estas pruebas de esfuerzo. Así que tienen que estar atentos, seguirnos en nuestras redes sociales, pero también seguir la página de la universidad donde se van a ir entregando ese tipo de información. Tenemos un elemento importante y que tiene que ver con que estas pruebas, en algunas ocasiones, cuando son medidas de manera directa, también se complementan con otros datos. No solamente la mascarilla que mide el consumo de oxígeno.
Además de la mascarilla, igual se ocupan parches adhesivos, los cuales se llaman electrodos, los que van conectados al pecho, a los brazos y las piernas, para así poder medir el ritmo cardíaco. Mientras que la persona camina, puede caminar en una cinta de correr o pedalear en una bicicleta fija. Así como también estuvo el profesor hace unos días, que pudo ser beneficiado y pudimos verlo en esos días.
Perfecto, perfecto. Entonces lo que estamos diciendo es que las pruebas de laboratorio que miden el consumo máximo de oxígeno también se puede complementar con un electrocardiograma. El electrocardiograma básicamente es una gráfica que representa la actividad eléctrica del corazón mientras se realiza un esfuerzo. Recordar que este esfuerzo puede ser máximo para las personas aptas, o puede ser submáximo para personas que a lo mejor tienen algún antecedente, tal como lo decía Antonio, este test de Rockford que no permite correr. Lo más probable es que ese sea para personas que no están muy aptas físicamente al momento de realizar el test, que a lo mejor tienen algún tipo de patología, a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, por lo tanto requiere de un cuidado mayor. Entonces, como nos dice Anayeli, su compañera, básicamente son electrodos que se colocan en partes estratégicas y que me permiten medir la actividad eléctrica del corazón. En las pruebas de laboratorio, aparte del oxígeno y aparte de la actividad eléctrica, también se puede determinar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca a través de una banda electromagnética que se coloca en el tórax. Se puede medir también los niveles de lactato en la sangre, dando un pinchazo en la oreja o en el dedo para ver la concentración de lactato. Ya vamos a hablar de esos temas más adelante, pero el lactato es un indicador de la intensidad del ejercicio y es de alguna manera un producto de la degradación de la molécula de glucosa cuando se hace un esfuerzo de alta intensidad y de una duración que va entre los 10 segundos y el minuto y medio. Cuando uno hace esfuerzos intensos, como por ejemplo Martina Bale, una vuelta a la pista de 400 metros, ella alrededor de los 200 o 250 metros empezó con la producción de ácido láctico. Y el ácido láctico, cuando está en altas concentraciones, provoca consecuencias medias inesperadas para el organismo. Náuseas, mareos, vómitos. Pero obviamente a Martina no le pasó. Llegó sonriente, brillante, porque ella está entrenada. Y por eso no tuvo esas consecuencias, pero se cansó mucho y obtuvo la medalla de oro, de la cual estamos muy orgullosos. Carlos, es un tema interesante. Mediciones directas, mediciones indirectas. Hablamos del lactato, volumen de oxígeno, frecuencia cardíaca, electrocardiograma. Muchos datos, mucha información. ¿Cómo pudiésemos ir concluyendo este segundo capítulo de un tema que tiene que ver con las pruebas de esfuerzo en la población, no solamente deportiva, sino que también público en general.
Ok, entonces, yo podría concluir, o sea, se puede concluir de la siguiente forma, que por ejemplo los temas de los test prácticamente son adaptativos, o sea, dependiendo por ejemplo de la persona con la que estemos trabajando, está la manera de evaluarla. Ya, lo mismo, por ejemplo, si estamos hablando de una persona, un deportista, una persona que ya está entrenada, obviamente se le van a aplicar, por ejemplo, unos test un poquito más caros, test más específicos también con relación al deporte que haga, porque de cierta manera igual uno necesita saber que el deportista tiene una base, por ejemplo, que ya está entrenado o que ya tenga fuerza, que es un factor determinante para cierto tipo de acciones. Ahora, si la persona es un adulto mayor, una persona con patología, ya se le puede hacer un poco más suave, un poco más también específico, tomando siempre las precauciones para que de cierta manera no terminar agotándolo o cansándolo o incluso dañándolo en la misma situación. Entonces, en base a esto, ya por lo menos nos va a ir ayudando. Si, por ejemplo, tenemos que trabajar con una persona, digamos, en el ámbito de entrenamiento, nos va a ayudar cómo planificar, cómo saber con la persona que estamos trabajando, qué aspecto trabajar también, entre otras cosas.
Perfecto, perfecto. El saber, por ejemplo, el volumen de oxígeno que consume una persona por unidad de tiempo nos va a dar una información súper valiosa. Una persona sedentaria, adulta e inactiva físicamente, lo más probable es que no logre consumir más de 15 a 20, 25 ml por kilo por minuto de oxígeno. Esa es la unidad de medida. Es una unidad de medida que cuesta un poco entender. Es una representación relativa del consumo de oxígeno que está expresado en litros en términos generales o absolutos, pero de manera relativa es como decir, mira, por cada kilo de peso tú consumes 25 ml de oxígeno por minuto, en términos muy simples, tratando de explicarlo de la manera más didáctica posible. Contra más alto sea el consumo de oxígeno, obviamente vas a tener un mejor rendimiento en pruebas de estas características. Fondistas, corredores de maratón, ciclistas, montañistas, en general tienen consumos de oxígeno muy altos. Los deportistas de alto rendimiento que practican estas pruebas podrían llegar incluso a superar los 90 ml por kilo por minuto de consumo de oxígeno. En cambio, una persona sedentaria, estamos diciendo que llega aproximadamente a 20 o 25 ml por kilo por minuto. Por lo tanto, todo ese espectro desde los 20 en adelante. Ahora que estamos en la radio, sentados frente a un micrófono, estamos consumiendo oxígeno. Pero obviamente, como este es un esfuerzo de baja intensidad, los niveles de consumo de oxígeno son súper bajos, pero a medida que aumentamos la intensidad del esfuerzo y la duración del esfuerzo, vamos consumiendo más oxígeno hasta que llegamos a nuestro tope. Y ese tope está determinado por la genética, pero también por el entrenamiento. Entonces, para concluir este programa, indicar que el volumen máximo de oxígeno es un indicador muy importante en la salud de una persona. A mayor consumo de oxígeno, uno presenta un mayor fitness cardiorrespiratorio y esto, en consecuencia, acarrea una mejor salud en términos generales, una mejor salud cardiovascular, una mejor calidad de vida, una persona autónoma, independiente, que es capaz de hacer las actividades de la vida diaria sin mayores inconvenientes. Esos son los beneficios de la actividad física, del deporte, del movimiento, del ejercicio, llámelo como usted quiera, ya vamos a definir cada una de esas variables. Lo importante es movernos. Por eso nuestro programa se llama así, Educa, Muévete y Moviliza. ¿Y dónde lo puede escuchar? Todos los miércoles a las 16 horas en la Radio Universidad de Los Lagos en el 107.5. Despedimos a nuestros estudiantes, a Carlos, Antonio, a Nayeli, a nuestras invitadas especiales, Santina y Rosario, que nos acompañan, porque ellas van a ser las responsables y protagonistas de comentar todo lo que ha ocurrido en esta cuarta temporada. Así que las vamos a tener próximamente de invitadas para hablar de temas vinculados con la actividad física en la familia. Así que agradecemos a don Iván y con esto damos por finalizado nuestro segundo capítulo de Educa, Muévete y Moviliza.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Educa, Muévete y Moviliza. La cita es el próximo miércoles a las 16 horas a través del 107.5 FM en Osorno y para toda la región y el mundo por streaming en www.medios.ulagos.